Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 3 de abril, quinto domingo de Cuaresma. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, nunca como en el momento presente el ser humano se ha sentido tan libre y motivado para defender su libertad frente a todo intento de manipulación y opresión. Pero, como asegura la nota que acaba de hacer pública la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, esta libertad estará siempre amenazada por estados y grupos de poder que no dudan en utilizar cualquier medio para influir en la conciencia de las personas, para difundir determinadas ideologías o para defender los propios intereses. Ciertamente, aunque la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha vuelto a poner desgraciadamente de moda el intento de arrebatar la libertad a personas y territorios con el uso de la violencia, en realidad la tendencia civilizada es procurar el dominio a través de la educación y la seducción de la conciencia. Si el método de la violencia física causa muertes y destrucción, el de la seducción cultural, al que no es ajeno todo tipo de poder, corre el riesgo de cercenar la libertad de las personas y de someterlas a poderes e intereses ocultos. No respetar la libertad de la persona es no respetar su dignidad. La aspiración a vivir en libertad está inscrita en el corazón del hombre. No es este un derecho que derive de la voluntad de los seres humanos a través del Estado o de los poderes públicos, sino que su fuente está en el ser humano mismo y en el Dios que lo ha creado. Esto mismo debemos decir de los demás derechos fundamentales, como el derecho a la vida y el de la libertad religiosa. La muerte de Dios, preconizada por Nietzsche, trajo aparejada la desaparición de ciertos valores cristianos en la sociedad contemporánea. Por aquella misma puerta entró el relativismo y, en último término, el subjetivismo, de modo que resultaron malheridos los valores objetivos y se abrió paso a los subjetivos. Sorteando todo límite ético, los poderes públicos han apostado por nuevos derechos, que en realidad son la manifestación de deseos subjetivos. De este modo, estos deseos se convierten en fuente de derecho, aunque su realización implique la negación de auténticos derechos básicos de otros seres humanos. Así, por ejemplo, mientras un usuario de Cáritas acude a la beneficencia del sillón solidario para que le arreglen la dentadura, se gasta el dinero de todos en procurar el aborto. Y para más escarnio, a esto se le llama salud reproductiva. Además, los poderes públicos imponen estos principios en los planes educativos y en las terminales mediáticas subvencionadas y restringen el derecho a la objeción de conciencia. Este salto no se ha dado de la noche a la mañana. La táctica seductora que ha actuado como cloroformo sobre las conciencias ha seguido siempre la misma ruta: presentación de un caso conmovedor, apelación a la libertad personal del que lo sufre, llamamiento a la solidaridad y a la tolerancia, reclamación del derecho. Pasó con el aborto y hace un año con la eutanasia. En ambos casos, el primero de los derechos, el derecho a la vida, ha quedado gravemente desprotegido. Otro derecho fundamental que está en peligro es el de la libertad religiosa y el de libertad de conciencia, que prescribe no obligar a nadie a actuar contra su conciencia ni impedirle actuar conforme a ella. El Estado ha de respetar este derecho, evitando cualquier presión como la que se ejerce contra los que no colaboran en las prácticas eutanásicas. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando las prescripciones de las autoridades civiles van en contra del orden moral, de los derechos fundamentales de las personas o las enseñanzas del Evangelio, el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguirlas. Recibid mi bendición.
Escuchábamos las palabras que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Una vez más, la superabundancia de misericordia entrañable muestra el luminoso rostro de Jesús. Esto explica lo difícil de comprender que debió de resultar para aquellos oyentes de Jesús perdonar a la adúltera. Es más, incluso los primeros cristianos, que se encontraron con este pasaje tuvieron serias dificultades para considerar a este texto como sagrado, como inspirado. De hecho, tardó mucho en incorporarse a las tradiciones evangélicas como texto sagrado inspirado. Esto subraya lo hábil que era la trampa que tendían a Jesús los acusadores. Letrados y fariseos alzan su voz sentenciando y condenando a la mujer con la ley de Moisés en la mano. Mientras tanto, Jesús calla. Solamente rompe el silencio para invitar a que antes de que la ley ilumine la situación, como corresponde, cada cual pase por su conciencia, por su corazón. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Este pasaje, que como sabemos pertenece más a la tradición de los sinópticos que a la tradición del Evangelio de Juan, donde ahora se sitúa, tiene un marco solemne. Jesús ha estado en oración en el Monte de los Olivos. Se sobreentiende en oración al Padre, actitud que no falta nunca en los grandes momentos. Que este sea uno de esos momentos grandes lo prueba el hecho de que eligiera el templo como escenario solemne. Se sienta para hablar, como enseñaban los rabinos. La gran lección que imparte es que el hacer juicios de culpabilidad sin tener en cuenta la culpa personal no es propio de los que siguen a Jesús. Por delante ha de ir el perdón y el amor. La Iglesia de Jesús no es la que denuncia y condena, sino la que perdona y ama. Las denuncias las reserva exclusivamente para hacer patente las injusticias que se daban con los indefensos y con los pobres.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana, en primer lugar haciéndonos eco del comunicado que desde la diócesis de Astorga pues enviábamos con motivo de la crisis de Ucrania, ya que como saben pues esta guerra está impactando fuertemente en nuestras vidas, en nuestras conciencias, pero ante esta importante crisis la Iglesia no puede permanecer al margen. Por eso desde Cáritas Nacional y desde Cáritas Diocesana y la Delegación de Migraciones se están coordinando todas las iniciativas que ayuden a paliar el drama que están viviendo tantas personas. Don Jesús nos recuerda que todo debemos de hacerlo de una manera coordinada para evitar pues, acciones por libre y que impliquen un menor aprovechamiento de los recursos disponibles y que puedan conducir a situaciones legales problemáticas.
Que estamos trabajando y eso sí, a través de unos cauces. Los cauces son oficiales, es por supuesto el Ministerio, pero es también la comunidad autónoma que ha cedido o ha, digamos, acordado con dos instituciones, dos ONGs que se llaman ACEM y Cruz Roja, esa acogida. Estas instituciones son las que dotan de los papeles necesarios para que haya una acogida legal, sean realmente documentados y comiencen a poder disfrutar de una serie de derechos que tienen como refugiados.
Recordamos también que desde Cáritas Diocesana de Astorga y desde otras instituciones eclesiales presentes en nuestra iglesia particular, se están tomando una serie de acciones que están siendo pues coordinadas. Una de ellas ha sido la colecta a favor de Ucrania, de la que les informábamos del pasado 13 de marzo. Hasta el momento se han recogido 60.000 euros. También don Jesús Fernández nos habla de la importancia del apoyo económico pues por motivos operativos.
Realmente el envío de materiales, que no hay que menospreciar, pero se está comprobando que es muy dificultoso luego el reparto, por razones de que la gente está en movilidad. y no pueden luego llevar con ellos, los que están en paso, los refugiados, llevar cosas pesadas. Muchas veces envían cosas, además, que no son útiles. Por eso, el envío del dinero es el mejor modo, porque las Cáritas locales de Polonia, por ejemplo, pues o Moldavia o de otros países limítrofes, podrán coger lo necesario, comprar lo necesario para atenderles. De este modo, también, activamos la economía de esos países.
Otras de las acciones que se están llevando a cabo son el ofrecimiento de 18 viviendas para acoger a familias. Una de ellas ya está comprometida en coordinación con el Ayuntamiento de Vega de Valcarce. Por supuesto, también 3 lugares para acogidas de grupos numerosos, unas 150 personas. La escolarización de 3 menores en el Colegio Diocesano San Pablo VI de la Rúa, en nuestra provincia, nuestra zona de Galicia, en Ourense. Y ofrecimiento de 3 instituciones educativas religiosas más para la escolarización y el apoyo educativo de los niños que lo necesiten. El ofrecimiento de mediación por parte de Cáritas Diocesana para la cesión de viviendas particulares a los ayuntamientos que así lo soliciten. Y Cáritas Diocesana también, en coordinación con las administraciones públicas, que son las responsables de hacer frente a los gastos de acogida, mantenimiento, etcétera, está dispuesta a ofrecer atención alimentaria, de ropa, enseres básicos o de medicinas que se necesiten en su momento. En definitiva, todas las parroquias y comunidades también están dispuestas a acoger, a acompañar espiritualmente a los refugiados. A estas acciones, pues, se irán sumando a aquellas otras que puedan requerirse en el futuro y que tengan cabida en la amplia labor social que desde Cáritas, pues, se realiza a todas aquellas personas que lo necesiten. Y cambiamos ahora de tema, hablamos de agenda diocesana. Para el próximo jueves 7 de abril está prevista una reunión del Consejo Episcopal en el Obispado de Astorga a partir de las 11 de la mañana. Y recordamos que ya el próximo 10 de abril, domingo, es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Por eso, el señor obispo presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12:30 de la mañana. También le recordamos que el martes 12 de abril, en la Catedral de Astorga, a las 9 de la noche, tendrá lugar el solemne Vía Crucis en la SAI Catedral. Como decimos, estará predicado y dirigido por el deán de la catedral, don Francisco Javier Gay. También las cofradías de Astorga, en este programa que han confeccionado para vivir de una manera más intensa la cuaresma, tienen un Vía Crucis cofrade todos los viernes. El último será el próximo viernes 8 de abril en el santuario de Fátima de Astorga a las 10 de la noche. Y a partir de este viernes, 1 de abril, la Catedral de Astorga ha ampliado, pues, el horario de visitas. El horario general, todos los días de 10 de la mañana a 8:30 de la tarde de forma ininterrumpida, y los lunes, el lunes día 11, el horario es de 10 a 2 y de 4 a 8:30, se exceptúan los horarios de culto. Las visitas guiadas tendrán lugar jueves, viernes y sábado a las 12 y a las 6 de la tarde, y los domingos a la 1 y a las 6. Y en Semana Santa habrá un horario de visitas especiales. Las guiadas serán el martes día 12 a las 6, el miércoles día 13 a las 6 también, el jueves santo día 14 a las 11 y a las 12:30, el sábado día 16 a las 11, a las 12:30, a las 5 y a las 6:30, y el domingo día 17 a las 6 de la tarde. Y respecto a las visitas al museo y a la Torre Sur, pues, que tanto éxito han tenido, tendrán lugar el domingo día 10 en, pues, un horario muy amplio, también el jueves 14 y el viernes 15. Pueden consultar también todos los horarios tanto en la web de la catedral como en la de la diócesis, www.diocesisastorga.es. Y les invitamos también a participar en el cursillo de Cristiandad. En esta ocasión, la diócesis de Astorga celebra el número 248. Tendrá lugar del 5 al 8 de mayo de 2022 en la Casa de las Misioneras Apostólicas de La Bañeza. Pueden apuntarse todas aquellas personas que lo deseen en el teléfono 618-985-042. Repetimos, 618-985-042. El contacto es Sagrario, que es la presidenta de cursillos, o en el contacto de Eva, que es el 609-673-986. 609-673-986, para apuntarse al cursillo de Cristiandad número 248, que tendrá lugar del 5 al 8 de mayo. Y concluimos invitándoles a participar en la peregrinación diocesana Santiago, que tendrá lugar en 2 modalidades. Una de ellas es en jornada única, el sábado 23 de abril. En esta modalidad, cada unidad pastoral, pues, cada parroquia, ¿no?, fijará su viaje. Pueden apuntarse hasta el 18 de abril en las parroquias o en la librería diocesana del seminario. Y la peregrinación de 3 días, con un límite de 100 peregrinos, ya la mitad de las plazas están cubiertas. Los días 21, 22 y 23 de abril, el plazo de inscripción finaliza el próximo 10 de abril. Tienen toda la información en la web www.diocesesastorga.es. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 10 de abril, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.